Así como otras ciudades tienen torres, monumentos, portales, estatuas que la definen, en el caso de La Plata, lo que la define es un mapa valioso, como si fuera el mapa del tesoro. Pero es el mapa que señala la cuadrícula de la ciudad original. Porque La Plata nació en un tablero de dibujo, y como ya dije, el ícono es el plano catastral de 1882, un cuadrado perfecto, pero donde las diagonales se cruzan formando pirámides y rombos dentro de su contorno. Por eso creció con la estela de la masonería que llevaron como bandera los padres fundadores. A La Plata la llaman la ciudad de las diagonales, usualmente. A veces, también, la ciudad de los tilos, por los árboles que abundan en sus calles. Y también la Atenas de América, por su universidad, sus museos, en fin, la suma de sus saberes.
Bueno, y lo que estábamos escuchando era el audio denominado Los Secretos de La Plata, correspondiente al programa televisivo En el Camino, que se emite los viernes, el viernes 19, se emitió en todo caso el viernes 19 de mayo del año 2017. Cecilia.
Buenas noches, Alfredo, y buenas noches a nuestra querida audiencia. Y me pregunto por qué se sigue hablando tanto de ese pasado casi mítico de nuestra ciudad, y mucho menos de la ciudad actual, con sus conflictos y problemas. Y por eso hoy nos acompañan en la ciudad los autores de dos de los artículos publicados en el último número de 47 al Fondo, la revista de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que tocan dos aspectos muy críticos de la ciudad de La Plata. Y quienes nos acompañan entonces son los arquitectos Eduardo Gentile y Gustavo San Juan, a quien les damos la bienvenida en Radio Universidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Eduardo
Buenas noches.
Y Gustavo.
¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, formalmente los presentamos entonces. Eduardo Gentile y Gustavo San Juan son arquitectos por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, profesores, investigadores. Eduardo es profesor de los talleres verticales de arquitectura y de historia de la arquitectura, y asimismo titular de Teoría 1 y 2, investigador del ITEPAC, el Instituto de Historia, Teorías y Praxis de la Arquitectura, y codirector de la Maestría en Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Por su parte, Gustavo es profesor titular de Taller de Arquitectura, director de IPAC, Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, y codirector de la Maestría en Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad.
Y aparte, y acá te paso un dato, compañeros de promoción.
Exacto.
Ambos.
No de la mía, se aclara.
No, vos sos anterior a
nosotros. O sea que peinan canas parejos, digamos.
Sí. No, yo no. Tampoco.
Y ahora, bueno, a mí me tocan las presentaciones formales de los artículos que escribieron. Claroscuros del progreso edilicio y la conservación patrimonial es el título del de Eduardo, y Políticas públicas, políticas sociales, desafíos, estrategias y propuestas para la mejora del hábitat popular, el de Gustavo. Y la primera pregunta va dirigida hacia cada uno de los dos. ¿Qué motivó el abordaje de estos temas en particular de cara a su difusión a través de la revista?
Les cedo
la palabra.
Ya que me pusiste primero, recuerdo un texto de Giulio Carlo Argan, el famoso historiador del arte italiano, que se titula Proyecto y Destino, y él señalaba justamente que cuando no había un proyecto, digamos, las acciones quedaban libradas al destino, con lo cual era al azar, no era demasiado feliz esa idea de destino para Argan, ¿no? O sea, él reivindicaba la idea de proyecto. Y creo que el respaldarse tanto en el proyecto fundacional de La Plata nos está hablando de la ausencia de un proyecto actual que permita, digamos, encauzar el crecimiento. O sea, más allá de tecnicismos, obviamente existe una oficina de planeamiento y hay, pero te da la sensación que falta un proyecto compartido, consensuado por la comunidad, inclusive, y ahí está la cuestión de el progreso, ¿no? Y la conservación, o sea, o todo se tiene que conservar, no se sabe por qué, ni cómo, ni quién lo va a financiar, ni nada, de una manera muy naif, muy ingenua, o vale una idea ingenua de progreso decimonónico, ¿no? De que, bueno, que las ciencias sociales lo han puesto en crisis, obviamente, o sea, cuando dicen que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Y esta idea de progreso, que tiene que ver con el crecimiento, en cierta forma, nuestro último resplandor de esta idea se manifestó justamente en la inmediata post-crisis del 2002, cuando comenzó, digamos, a construirse, porque, bueno, había dinero que era mejor ponerlo en edificios que, ¿no?, que en el sistema financiero. Y lógicamente eso, digamos, movilizó esta nueva idea, pero, bueno, que es una idea que en realidad viene de la Fundación de La Plata. Yo creo que también La Plata tuvo un proyecto casi, yo diría, virtual, o sea, bueno, ¿dónde está el proyecto realmente de La Plata? Digo, proyecto es... Anoche miraba un documental sobre Disneyland y Disney World, eso sí es un proyecto, te guste o no te guste, que está, digamos, documentado. La Plata tuvo una serie de articulaciones y que, digamos, se dieron bien en su momento y hoy retrospectivamente la llamamos proyecto o plan o como lo querramos llamar. Y creo que, bueno, el artículo un poco trataba de poner de construir estos sentidos, de ponerlos un poco en crisis y de no ponerme en una posición, en todo caso, en ninguno de los dos andariveles, ¿no? Ni porque me parecía que buena parte también del impulso conservacionista está muy alejado, yo diría, de la base material, o sea, es digamos altamente idealista y pretende, bueno, que se conserven cosas sin saber a qué recursos recurrir, ¿no? Y imaginan un Estado que va a comprar todas las casas para convertirlas todas en pseudo museos o centros culturales o cosas así, y que digamos, hasta hace poco había gente que bregaba porque una casa de Vicente Krause en Diagonal 74 la comprase, bueno, alguien, la facultad, etcétera, etcétera. Digo, bueno, esa idea me parece un poco ingenua, ¿no?
Uh-huh. Gustavo.
En el último tiempo, o años, me está rondando la cabeza mucho la idea de política, ¿viste? La idea de qué es la política. Y obviamente lo que son las políticas públicas. Y como recién Fernando me presentaba, uno es un académico, hacemos docencia, hacemos investigación, extensión, desarrollo de diferentes temas, tecnología, o sea, conocimiento. Entonces, de hace unos años estoy trabajando en proyectos para el CONICET o para la Universidad de La Plata que tienen que ver con el sentido de las políticas públicas. Y hay uno donde se posiciona desde su experticia, no mía solamente, sino del equipo, por supuesto, que tenemos. Entonces, estoy profundizando personalmente, junto con otras personas, pero digo, liderándolo, una línea de investigación, de desarrollo y de transferencia que inicialmente, en el año 2000, nuestro equipo de trabajo decidió, desde tomar una posición política, que trabajar sobre los sectores vulnerables. Eso la empezamos a correr, fue creo que uno de los primeros proyectos de extensión de la universidad, si no fue el primero, junto con el de Lombardi, Jorge Lombardi, que se financió en su momento. Y ahí empezamos a trabajar y ya te digo, ahora estoy muy metido con ese tema, muy metido. En un primer momento yo pensé que, ingenuamente, decía Eduardo recién, pucha, que me estoy metiendo en un tema en el cual pronto no va a haber pobreza, ¿no? Aludiendo a algunas palabras estrafalarias que se dijeron, y ahora me encuentro con que el proyecto o la línea de investigación cada vez tiene más fuerza, tiene más vigencia en la actualidad, Y bueno, y porque creo que todos nosotros, todos, y más los que somos profesionales y estamos a cargo o tenemos gente enfrente, tenemos que tener posición frente a la vida. Uh-huh. Y tener posición implica tener una posición política, más allá de lo partidario, estoy hablando, ¿no? Por supuesto, para aclarar. Uh-huh. Entonces, estoy intentando reforzar en todas mis clases, en los posgrados, en los desarrollos, la idea de que también la ciencia es política. ¿Te acuerdas que antes se hablaba, no? La ciencia es blanca, pura. Y eso nunca existió, ni va a existir, y creo que no debe existir. Digo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en este tema, leyendo la biografía de, ¿no?, de alguien, me doy cuenta qué posición tiene. Y está muy bueno que tenga posición. Más cuando estamos hablando de estos temas de generación de ciudadanía a partir de inclusión. Y bueno, y esas son las cosas que... Por eso el artículo se llama Políticas Públicas, Políticas Sociales.
Políticas Sociales. Bueno, y ahora te cuento, Alfredo. Vamos a empezar a hacer como un juego de palabras, de conceptos, y vamos uh-huh. a cruzar autores y artículos. Porque hay que, vos decías en tu artículo, porque hay que pensar y accionar como proceso, desde la reflexión que parte de un análisis histórico como construcción social y en codependencia con aquellos acontecimientos que produciendo la sociedad y la cultura de la época. ¿Cómo se interpreta la idea de progreso edilicio desde esta reflexión de Gustavo?
Yo creo que el problema del progreso edilicio, primero hablamos de qué estamos hablando cuando hablamos de progreso. Ese es el principal problema. Durante muchos años se consideró un mejoramiento tecnológico fundamentalmente, ¿no? Y ciertamente es un indicador fehaciente, o sea, digamos, casas más confortables, por ejemplo, nosotros no tenemos tampoco que olvidar que, por ejemplo, los antiguos colegios, como el Liceo Víctor Mercante, contaban los antiguos alumnos que realmente se morían de frío. Entonces, es naturalmente un progreso haberle incorporado un sistema de calefacción, sin duda alguna. En ese sentido, yo no sería tan relativista, ¿no? Pero cuando se habla de progreso, lo que lleva como caballo de Troya es, y eso es un poco lo que Gustavo decía en relación a la ideología y la ciencia, que la técnica y la ciencia como ideología, ¿no? Un tema que Habermas lo había también analizado. En general, el caballo de Troya es el negocio de todo esto. Es decir, muchas veces cuando te hablan de que una zona progresa es porque se completó el tablero económico. O sea, estás pensando en la ciudad como un tablero de inversiones, como si fuera realmente una mesa de lotería donde van poniendo, viste, los apostadores, ¿no?, fichas sobre cada número.
O shopping pueden ser, ¿no?, también. En el plano práctico podría ser shoppings,
o sea, digo, el sentido que muchas veces cuando se dice progresó un área es porque se completó el tablero, ¿no? Es decir, nada más, o sea, porque se
eso porque tampoco... los indicadores dan positivos,
claro, pero tampoco podemos hacernos los tontos con eso, porque si vos no completás la trama, que es uno de los problemas que tuvo La Plata, no podés sostener la infraestructura. O sea, con una manzana, con tres lotes ocupados de los 40 lotes que tiene una manzana, por ejemplo,
sí.
No puedes sostener la red de cloacas, los tendidos, etcétera. Con lo cual, digamos, hay que en esto ser, me parece, bastante lúcido y darse cuenta cuando estás dentro de, llamémosle, del progreso, que es socialmente inclusivo, etcétera, etcétera, de aquel que solamente, digamos, oculta una operación mercantilista, digo, ¿no? En el sentido de sacarle el mayor lucro posible a un... Y creo que en ese sentido las ordenanzas han venido orientándose un poco en esa dimensión. ¿no?
Bien.
Ustedes me van a disculpar un segundito, pero yo desde afuera, como no soy parte del mundo de la arquitectura, aunque me admiro este mundo de la arquitectura, ustedes utilizan algunas palabras que en otros campos ya no se usan, pero no es que no se usen porque no esté bien no usarlo, sino uh-huh. porque vaya a saber por qué. La palabra progreso. En el campo de la comunicación en general, la palabra progreso es como que ha quedado estancada. Y sin embargo ustedes la nombran como un instrumento propio y necesario de las explicaciones lógicas del mundo de la arquitectura. Es algo que yo observo, ¿no? En los años 70 se hablaba de progreso. Hoy ya no se habla de progreso.
Claro. Y bueno, pero eso tiene que ver también con cierta orfandad de instrumentos conceptuales de muchas personas que, bueno, siguen, sobre todo en el campo a veces del, llamémosle entre comillas, periodismo arquitectónico, ¿no? Las notas que salen, una zona que progresa, te ponen una cosa por el estilo, ¿no? Sí.
Todas maneras, perdón, Eduardo, vos no sos de la aclaración de que no sos del ámbito de la arquitectura, sí. Pero sos un habitante de la ciudad.
Sí, por supuesto. No puedo sacar los pies del plato.
No te quedes afuera.
No. Y como decía antes, mi familia viene del mundo de la construcción.
Claro.
También, así que bueno.
La pregunta ahora, el cruce de artículos con autores para Gustavo. Este concepto de progreso edilicio que aborda Eduardo, ¿ha incidido en la construcción de una ciudad más digna, con una distribución más equitativa de los recursos para vos?
Mira, yo hablaba hoy de proceso, ¿no? No de progreso.
Uh-huh.
De proceso. Porque en realidad uno se sitúa, como vos dijiste recién, los pies en la ciudad, caminando en la ciudad, en un modelo neoliberal capitalista, en el cual no nos podemos mover. Cuando hablamos de shopping o hablamos de este tablero de ajedrez, estamos hablando de eso, de tomar Coca-Cola todos los días, ¿no? Ahora, frente a esa posición, que es una posición económica, hegemónica global, política, netamente política, uno se puede posicionar con una posición crítica. Dentro de esa posición crítica, si hablamos de ciudad, la ciudad, ¿no? En forma genérica, que quizás considero que debe ser el objeto técnico, el hecho técnico más impresionante que ha construido el hombre, ¿no? Es que porque la ciudad no es un objeto, sino es un mecanismo donde se produce la vida y el, ¿no? Y el desarrollo de una comunidad, el intercambio de una comunidad, el crecimiento,
como algo
la
dinámico,
cultura, claro,
algo
no dinámico. como no hablo como de la ciudad,
sí, la estructura sólida y nada más,
exactamente, ¿no? Por más que soy arquitecto y trabajamos en eso, modelamos, enseñamos a modelar un edificio, una ciudad, a un sector de ciudad, yo creo que la ciudad se ha enriquecido desde el contenido cultural, ¿no? Desde eso, pero se ha degradado desde el contenido ético por un lado, y ahora lo quiero explicar, y desde el contenido de la forma, ¿no? Digo, la forma hoy de la ciudad está embebida, está metida en las fuerzas de mercado. O sea, hoy el Estado, por ejemplo, está haciendo viviendas de interés social indignas desde un mínimo basamento técnico y la transmisión que toda la sociedad, la cultura ha hecho, se ha borrado, ¿no? Entonces,
¿podés dar un ejemplo de eso que dijiste?
Y te estoy diciendo, cualquier edificio que se hace en la ciudad es fruto de no producir cultura, sino producir metros cuadrados.
Uh-huh.
Metros cuadrados. Y no sé, Eduardo, si nosotros no ayudamos a enseñar y a aprender eso, ¿no? Como haciendo una autocrítica a la academia. Y la otra es indigna, ¿por qué? Porque colabora dentro de ese marco ideológico, político y económico, colabora a generar desigualdades. O sea, la ciudad actual, no digo que otras no hayan sido, se manifiesta en fragmentación. Uh-huh. En fragmentación social y también en fragmentación espacial de la ciudad, ¿no? Sí.
Yo voy a interrumpir brevemente esto, no para no ir a otra cosa, pero sí, es otra cuestión que tiene que ver, apelando a la memoria de ustedes. Tiene que ver con esto, llegó la hora del nuevo microespacio que resuena en nuestro programa, en la ciudad, denominado la audiorremembranza. Se trata de escuchar algo que nos va a remitir al pasado, y dado que hoy comenzó la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, escuchemos de qué se trata esto, de qué va esto. A ver, Dani, vamos. ¿Cuántas cosas han pasado por la cabeza de ustedes y nuestras también, no?
Tremendo. De esto hace exactamente 40 años. Acá el señor de sombras pone que yo digo yo era una niña, pero yo no era tan niña.
Y sí, 40 años.
Pero ustedes también, así que.
Bueno,
éramos todos niños.
Tenemos cuántos. Sí.
Claro.
18 años tenía yo.
Y yo hubiera dado algo más que un montón de cosas por volver a estar. 40 años antes con respecto a mi juventud, pero no sé si con respecto a la época esta. Pero bueno, todo no se puede. Bueno, sí, escuchábamos la marcha oficial del Mundial 78 interpretada por la banda original Columbia, o sea, el sello Columbia, el sello discográfico. ¿Tenemos una pausa, Dani? ¿Sí? Vamos a la pausa y luego continuamos en la ciudad.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
La música,
las expresiones culturales,
las actividades de la colectividad francesa en la ciudad. Frecuencia Francesa, el programa de la Alianza Francesa en La Plata. Todos los viernes
a la medianoche
por Radio Universidad, AM 1390.
Radio Universidad de La Plata,
AM 1390.
La primera radio universitaria del mundo.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Arde la ciudad.
Piensa en la ciudad y su región.
Thank you.
Bueno, continuamos en la ciudad con nuestros invitados, Eduardo Gentile y Gustavo San Juan, arquitectos, y con Cecilia Giusso, y escuchando al pianista chino Lan Lan, acompañado por la Stadtkapelle Dresden, la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, sería la traducción así, dirigida por Christian Thielemann, interpretando Rhapsody in Blue de George Gershwin en una función realizada hace muy poco, en el 2015.
Y te cuento, Alfredo, vamos a aprovechar la presencia de Eduardo, quien es un especialista también en este tema, para hacerle un par de preguntas respecto a lo que acabamos de escuchar. Empiezo yo, después seguís.
Sí, sí, claro.
Rhapsody en Azul, ¿es la pieza musical urbana por excelencia?
Mira, yo pensé, cuando la escuchaba, que la que más tiene... podríamos decir así, datos urbanos, es la otra pieza de Gershwin, que es el Americano en París, un Americano en París, que tiene los famosos claxon, como se decía antes, los bocinas,
sí, ¿no? Los bocinas,
etcétera. Y creo que Rhapsody in Blue se convirtió en sinónimo de Nueva York, en realidad, a partir de Manhattan, de Woody Allen, porque lo utiliza en la apertura y en el cierre, ¿no? Aparte, bueno, él utiliza bastante música de Gershwin arreglada para la ocasión, o sea, canciones, digamos, convertidas en música orquestal. Y dato interesante es que Lang Lang fue alumno en Estados Unidos, a los 15 años se va con su padre de Pekín a Estados Unidos, en el Instituto Curtis de Filadelfia, que es uno de los institutos, junto con la Juilliard, más importantes, ¿no?, de formación de músicos en Estados Unidos. Fue alumno de Gary Graffman. Gary Graffman, que vive todavía, tiene como casi 90 años, fue el pianista que ejecutó el solo de piano de la Rhapsody in Blue para la película, para la banda de sonido que dirigía Zubin Mehta, la Filarmónica de Nueva York, un álbum que me acuerdo que se vendía acá como bastante, porque, digamos, permitió conocer. Y yo creo que ahí se salió esa vinculación, porque, digamos, Gershwin trabajó con, en realidad, temas, digamos, negros, que los digamos, arregló magistralmente, ¿no?, en una especie de como dice el nombre Rhapsody, o sea, de obra libre, que no tiene una estructura rigurosa, sino que se van encadenando los temas, ¿no? Y en cierta forma, para quienes tenemos cierta edad, está asociada esa película, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no?
Vos tenés otra pregunta.
Sí, había nombrado a Lang Lang. ¿Se puede decir que es el pianista más notable en la actualidad?
Eso es difícil de... Digamos, yo creo que es un artista que, gracias a su carisma personal, ¿no?, y a su, en todo caso, a veces simpatía.
Es joven.
Sí, es del 82, o sea, tiene 36, va a cumplir 36 años. En principio logra acercar muchísima gente a la música clásica, porque, aparece en infinidad de videos. Uno basta ver uno de esos canales que pasan música.
Sí, hace poco justamente estaba recordando que apareció él en el canal de música clásica en,
claro,
la tele.
Y bueno, y tiene padrinos importantes, por ejemplo, uno es Plácido Domingo, bueno, Daniel Barenboim, etcétera. Digamos, tiene que ver con cierto perfil carismático, como pasa con el director venezolano Gustavo Dudamel, ¿no? Que es el director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, aparte de la Simón Bolívar de Venezuela, que naturalmente son figuras que digamos, funcionan muy bien en el ámbito de la TV. Ahora, el tema es que, además, obviamente hay toda una un aprovechamiento para convertirlo en embajador de buena voluntad, ¿no?, y todo lo demás. Yo me acuerdo un caso de un violinista que Ivry Gitlis, que es el que aparece en el Rolling Stone Circus con ¿se acuerdan esa cosa que tocaron Eric Clapton?
Sí, con los Rolling Stones.
Claro, bueno, y él aparece, y era un violinista clásico que se convirtió en embajador de buena voluntad de la UNESCO, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso un poco fue en desmedro de su carrera, lógicamente, ¿no? En este caso han logrado combinar la carrera de un artista serio con un, fenómeno publicitario indudable, ¿no? Que, lógicamente, llena teatros, porque uno de los problemas reales en la actualidad es digamos, llevar público a la música clásica, ¿no? Con lo cual, digamos, un pianista adusto, yo digo, en Argentina tenemos un pianista excelente que está viviendo en este momento en Ginebra, que es de San Pedro, que se llama Nelson Gerner, y bueno, digamos, no ha logrado la repercusión porque es un hombre adusto, un joven de la misma, más o menos la misma edad, pero digamos serio, reservado, ha actuado con La Plata también, digo, entonces eso también un poco importa, ¿no? Pero bueno, no digo méritos, pero digo, tiene que ver con algo que excede al campo de específicamente
conocimos
de la música.
Conocimos un montón de información.
Seguro, y yo me quedé pensando en el claxon que habías nombrado hace un ratito, porque otra persona del mundo del espectáculo musical, Frank Zappa, había dicho en un momento, se había preguntado con respecto a la música de Edgar Varese que él traía a la realización actual, digamos, esto de pasar de la realización de los sonidos de la naturaleza a los sonidos de la sociedad industrial, decía, habría que analizar por qué el claxon siempre suena igual, y lo deletreaba como Aruba, que suena, ¿no? La cacofonía sería Aruba, es decir, ¿qué hace que, por qué suena de esa manera? Y se preguntaba si habría estudiosos que se habían puesto a meter esas vocales en el medio para que fuese una suerte de alarma para el otro que está viniendo del otro lado. Bueno, eso era el tema del claxon, ligado con la cacofonía de los elementos del sonido industrial, digamos.
Y volvemos a nuestro contexto.
A nuestro contexto,
a
volvamos.
A nuestra ciudad y a nuestro programa. Y yo les voy a mencionar dos términos. Especulación inmobiliaria, ¿les dice algo?
¿Qué dice? No sé, me parece que es algo lógico. Especulación inmobiliaria.
En relación a lo que veníamos hablando, de lo que vos contabas, sí. De la ciudad, de, bueno, de cómo se van dando las
son
políticas.
Son intereses que en la sociedad se dan, y hay ganadores y perdedores. En todo sentido, el que compra, el que vende, el que vive, el que los hace.
Y en nuestro, en nuestra ciudad,
qué sé yo, nuestra ciudad no es una ciudad que tenga que se haga en base a la soja, viste, la especulación inmobiliaria, pero ya hasta mucha más calidad, de Rosario, por ejemplo, es fantástica, porque además se hace mucha calidad. Además hay departamentos vacíos, viste, por todos lados. Acá tenés especulación, habría que ver desde dónde viene también ese dinero, pero la sociedad es mucho más austera, ¿no? Es una ciudad más administrativa.
¿Están queriendo decir que se construye para lavar, o yo agarré para otro lado?
No lo sé, la verdad que no lo sé.
No, puede interpretarse.
Pero uno va, qué sé yo, ahora que tuve que alquilar yo un departamento, te encontrás cosas que son tremendas, quieren alquilar cualquier cosa, dos dormitorios, y hay un dormitorio que no te entra la cama, salvo que la pongas parada, literalmente, claro. Te querían
y si no, cambiarla por una de plaza y media.
Acá se puede poner una cama, pero mirá, yo soy arquitecto, no tiene 2 metros esto de ancho, o sea que la única manera de poner una cama es parada, ¿no? Y hay gente que está invirtiendo en ladrillos, en metro cuadrado.
Cuando aparece un loteo en un terreno que no tiene las condiciones topográficas,
achican todo proporcionalmente.
Sí. No, o es especulación inmobiliaria.
Yo lo veo como una cosa vacante, normal, como parte del sistema.
¿No hay regulación en ese campo? ¿O debiera haber?
Mira, yo creo que debiera haber. Pero nuevamente están los intereses. Hay un interés, hay un instrumento de la política, en este caso de la política inmobiliaria, que se llama dinero. No sé si
claro, me suena.
Esto te suena.
Me suena.
En el cual es mucho más poderoso que otras decisiones.
Lo digo pensando en que de alguna manera se hizo una planificación, y ustedes esto lo saben mejor que yo, por ejemplo, con respecto a los edificios lindantes a la catedral. ¿Sí? Que tienen que tener cierta estética, digamos, no son edificios absolutamente geométricos, tienen algún ribete, algo más pintado. Es decir, ahí hubo un cuidado, hubo una regulación.
¿Cuándo?
y en los edificios que están al lado de la curia o cercanos a la curia en esa zona, digo, no puede haber una regulación también en este aspecto, si hay una voluntad política, si hay voluntad política naturalmente.
No sé, qué sé yo, capaz que vos sabés más de eso, Edu, pero digo, hay un código, pero que no regula estética ni calidad de edilicia ni inversión. Sí, me parece hay dos o tres edificios que son interesantes,
sí, claro.
El Krause, pero son, me parece, expresiones de manos habilidosas y de cabezas pensantes.
Sí, aisladas, ¿no?
Aisladas, uh-huh. Pero no...
Edu, se nos sale de la vaina.
No, yo te digo, lo único que te puedo decir es que, digamos, la última gran esfuerzo que se hizo por transformar la ordenanza de edificación, recordemos que, digamos, para hacer un poquito de historia, hubo una ordenanza en 1949 que estuvo, digamos, asociada a la ley de propiedad horizontal, que elevó, digo así nomás, a 1,6 la altura máxima de acuerdo al ancho de la calle, con lo cual saca la cuenta, 30 metros de ancho son 48 metros de altura, y a su vez después se podía ir escalonando, ¿no?, en un ángulo. O sea que ya te está dando 16, 17 pisos, y así tenés varios edificios de La Plata que salieron, y con una ocupación del lote casi máxima, ¿no? Luego vino una segunda, un cambio importante en el año 79, la ordenanza 4495, que seguía la ley de uso de suelo que actualmente está vigente, la 8912, que es el 77, y ahí aparece el edificio exento, o sea, promover que los edificios sean lo más exentos posible, o sea, dar premios a que se engloben parcelas, dar premios a los retiros, y eso permitía ir en altura. Si vos tomás, por ejemplo, no sé, 7.54, es un edificio que parece un lápiz, ¿no? Está erguido, ¿no?, con una altura frenética, porque no se le puso tope a las alturas. Eso estaba aprobado de antes y la altura no tenía tope. O sea, vos podías hacer una aguja, ¿no?, de 100 metros de altura, si, digamos, te cerraban los números. Y luego se hizo un gran esfuerzo colectivo en lo que fue el COUT, donde estaba el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial, en el cual estaba el Colegio de Arquitectos, la Facultad, etcétera, y dio lugar a la ordenanza del 2000, que fue lógicamente un forcejeo. Naturalmente, como todas las ordenanzas, claro, surgen de... Esa es la ordenanza que después fue toqueteando, perdón la expresión, las sucesivas administraciones municipales, dándole mayor altura, pero que fundamentalmente imaginaron una ciudad con alturas tope de acuerdo a las avenidas y a los barrios, ¿no? Sí, y a las calles. O sea, lo cual podríamos considerar que tenía un aspecto positivo, porque ya no era este frenesí, y además porque se compatibilizaba mejor con la idea de una manzana, podríamos decir, continua, ¿no?, con una serie de, ¿no?, de saltos o de quiebres. El problema fue que ese tablero, o sea, esa morfología de altura tope, se sobrepuso a una ciudad que tiene un patrimonio, ¿no?, si se quiere, razonablemente bueno, que obviamente tiene alturas mucho menores, porque, digamos, salvo las casas de departamentos, que uno puede encontrar a veces en Diagonal 80, etcétera, que tienen 6 pisos, que serían el equivalente a los 8 pisos actuales, el resto son viviendas de una planta, dos plantas. Entonces, claro, ¿cómo, cuando haces ese tablero, ¿no?, que justamente presentás a la especulación inmobiliaria, ¿no?, unas reglas de juego, que dicen, bueno, mira, yo en este terreno puedo construir tantos metros cuadrados, y resulta que te encontrás con una casita, ¿no?, ¿cómo armonizás esas dos cosas? Porque, digamos, para defender el valor patrimonial de esa casita tenés que armarte de uñas, dientes y todas las herramientas que... Porque te lo lleva puesto justamente la lógica de la inversión. Entonces, digo, el problema de la del tablero de la ciudad de La Plata es que fue casi te diría que es mejor que no haya ninguna ordenanza, que sea el mejor estilo inglés, donde, bueno, vemos en cada caso.
Hagamos,
claro. En cada caso, ¿no?
Veamos. Se ponen cómo. De acuerdo entre las partes.
Claro, porque así te genera una expectativa que digo, todos los terrenos son potencialmente baldíos para los inversores. Y fíjate que lo que han hecho en muchos casos es dejar venir abajo las viviendas para que, bueno, no, la sí, prende, sí, fuego, la, ¿no? La intrusada, entonces, claro, en ese estado, y sí, se demuele.
O bueno, me hizo acordar ahora el arquitecto que la casa del ministro de Hacienda es un baldío también, aparentemente. La casa que figura de Nicolás Duchovny,
vos decís en Buenos Aires, sí.
Figura baldío, claro. Ahí, es decir, paga como baldío.
Bueno, eso es otro, pero digamos, lo que es real es sí. Que cuando vos querés armar una ordenanza, uh-huh, lo primero que tenés que tener es ver qué es lo que está construido, uh-huh, ¿no? Y qué es lo que debiera quedar, inclusive. Y no aplicarle un criterio abstracto. Vos ves el plano y está pensado, el plano del año 2000, de la que acompañaba la ordenanza, como si fuera para construir una ciudad de cero, vacía, el tablero de la ciudad de La Plata vacío, como en 1882. Y resulta que la ciudad está construida. Y ahí es donde empieza a surgir ese conflicto.
De todas maneras, siempre es como que hay esta historia de las idas y vueltas, ¿no? Que se avanza en algo y después se retrocede, porque existió un catálogo de patrimonio.
Sí, pero el problema es ponerlo en vigor, porque, digamos, primero que el catálogo se llegó a una reducción de bienes irrisoria, en el cual obviamente estaban los edificios públicos, eclesiásticos, etcétera, y edificios, digamos, que digamos nadie iba a modificar, o sea, con lo cual lo más débil de la, digamos, quedó afuera, y bueno, y hoy vemos las consecuencias, es decir,
tirando todo abajo.
Porque vos fíjate, un hotel que está en la calle 56, donde estaba la fábrica Minoli, 56 1 y 2,
uh-huh, sí,
bueno, justamente se consideró que lo único valioso de ese edificio era la fachada, con un criterio opuesto a toda la lógica, ¿no?, de,
sí, sí,
conservación.
Claro, es
y bueno, ¿y cómo frenas semejante inversión en un terreno que es enorme, además, que
claro,
permite, ¿no?, un suculento beneficio? O sea, es muy difícil. Por eso yo decía, en realidad, la gente que la cuestión de la conservación patrimonial tiene que agarrar, podríamos decir así, el meterse dentro del aparato económico y entender esas lógicas. No puede ser solamente una cuestión, ¿no?, de voluntarismo.
Bueno, y todo esto que está diciendo, sí, Eduardo, y el tiempo que nos corre, viene muy bien para las tres preguntas finales, pequeños interrogantes, Alfredo. Con respecto a La Plata y su región, porque en todos los programas anteriores que han sido sobre los artículos de la revista y este tema de las políticas públicas, siempre aparece este tema de la invisibilidad, por decirlo de algún modo, de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, las preguntas son, ¿qué hacemos con su pasado? ¿Cómo construimos el presente de la ciudad de La Plata y hacia dónde queremos ir?
Qué difícil, ¿no?, decirlo, porque ¿para dónde queremos ir? Ya me es difícil decir yo dónde quiero ir, ¿no? ¿Te imaginas 700.000 habitantes? No sé.
Pero si pudieras definirlo, si pudieras decidirlo, si estuvieras en un lugar político en el
cual
tuvieras,
sí,
la posibilidad.
Sí, digo, estamos hablando también, vos recién lo dijiste, de políticas públicas, ¿no?
Sí.
Primero, la política es generar acuerdos y pactos, ¿no? La base de la política es eso. Mientras nosotros no podamos tener entre nosotros en la sociedad algunos mínimos pactos, es muy difícil. Por ejemplo, te digo, estamos en una ciudad donde el transporte ya la ha colapsado.
Totalmente.
La ha colapsado. Hoy en día nos encontramos cuántos autos estacionados en la calle a la noche, ¿no? Es impresionante, es impresionante. La contaminación ambiental...
Sobre la vereda también.
Y también sobre la vereda, claro. Bueno, el avasallamiento que hacemos del espacio público, que tuvimos que poner rejas, ¿viste? Para lo que hoy hablaba yo de la segregación social, de la gente que no tiene lugar donde ir y se asienta sobre los arroyos y cada lluvia se inunda. Me parece que nos tenemos que sentar, que también decía hoy Eduardo, que recomendaba recordaba al COUT. El COUT por lo menos se hacía el acuerdo, estaba en el medio académico, estaban representados todos, o casi todos, ¿no? Me parece que eso nos daría una perspectiva para decir hacia dónde queremos ir, que es buenísimo el que escribió esto, porque es un tema que, como nosotros trabajamos en gestión participativa del proyecto, trabajamos con la gente, lo primero que nos decimos, preguntamos, es hacia dónde y cómo queremos ir todos, ¿no? Todos.
Claro, sí.
Todos.
Una construcción de sentido.
Claro, porque si nos hacemos la misma pregunta, y alguien lo decide, no estamos generando ciudadanía, es verticalista la decisión, es unilateral y es en beneficio de algunos pocos o de uno, ¿no? Eso a nivel de generar un proyecto arquitectónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para construir la ciudad, me parece que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, aquellos que tenemos algún pensamiento sobre la ciudad, alguna posible idea y decisión, más allá de vivir la ciudad y producir y construir la ciudad, y decidir hacia dónde debemos ir. A mí me gustaría una ciudad, hay un libro, tan interesante, que no me acuerdo del autor, que dice, ¿qué quiero yo? No, yo quiero una ciudad más justa, una ciudad limpia, una ciudad bella, una ciudad que nos congregue, que nos escuche, una ciudad, o sea, esa ciudad, la forma que va a adquirir esa ciudad depende de eso. Yo hoy encuentro una sociedad muy injusta, una sociedad que está descarrilada. Una ciudad de La Plata que a mí, claro, soy platense, ¿no? Entonces tenemos acá la camiseta puesta, nos encanta, a mí me encanta La Plata, a mí me encanta La Plata. Hay otro que te dice, qué fea ciudad, ¿dónde sos? No, lo que pasa es que yo nací en ¿no? Pero los que nacimos en La Plata, la queremos mucho, tiene muchos valores, y cuando viene alguien afuera, lo llevamos y le hacemos conocer La Plata, y fíjate la catedral, y mirá, y acá el eje, le mostramos todo con muchísimo orgullo.
Yo vine a estudiar y me quedé.
Y claro,
me quedé, pero
es
me
muy
encantó,
bella. Ahora,
me encantó.
Me parece que sí hay que decidir, y yo no creo que el mercado tenga que decidir hacia dónde quiere ir la ciudad, ¿no? Todos los que vivimos en la ciudad, los ciudadanos, los académicos, los colegios profesionales, por supuesto, la gestión municipal, provincial, uh-huh. Entre todos tenemos que decir a dónde queremos ir. Y les digo una hoy vine poco crítico, pero muy enojado, ¿no? Por todo lo que se está viviendo en el país. Hace unos meses, el año pasado, se hizo, en el marco del plan estratégico, se hizo una consultoría internacional para dar ideas sobre la ciudad, para proyectar. Y no fue consultada a la universidad. Por ejemplo, en transporte, en nuestro equipo tiene una amplia experiencia sobre transporte. Y nosotros no pudimos participar de eso, ¿no? Qué impresionante que vengan españoles a decirnos cómo es nuestra ciudad, ¿no?
Esa te la debo, dijeron.
Pero, con cuestiones que se pueden ver desde el LASAT, ¿no? De fotos aéreas, sí, o de Google, sí. Nos enseñaron a ver, no nos enseñaron, nos dijeron cómo era nuestra ciudad, sí, que la caminamos todos los días.
Claro.
Inaudito. Una cosa que no sirve absolutamente para nada, ¿no?
Sí.
Y bueno, la universidad, con todo su conocimiento, quedó afuera.
Perdón, te interrumpo un segundo porque quedan dos minutos. Edu, tenés dos minutos para decirnos hacia dónde queremos ir.
Yo quisiera pensar en que una de las maneras de pensar dónde queremos ir sería caminar la ciudad, porque lo que se está viendo en la actualidad es que las campañas de, digamos, de marca ciudad o como se lo quiera llamar, tienen que ver con sobrevolar la ciudad con drones, y la ciudad con drones se ve fantástica.
Pero no es la que vivimos.
Pero no es la que vivimos.
La peatonal, como le decimos a los chicos en comunicación. Te faltó la peatonal. Está muy bien.
Y bueno, se nos acabó el tiempo.
Bueno, vamos a tener que hacer otro programa sobre estos temas. Podríamos estar hablando un montón.
Yo cuando hablaban del pasado y del presente, estaba acordándome que me construyeron al lado de mi casa. La pared medianera de mi casa es ladrillo asentado en barro. O sea, 30 centímetros más el revoque serán 35 centímetros el ancho. De esos utilizaron, se puede utilizar la mitad, ¿verdad? La casa que están, lo que están edificando. Bueno, utilizaron unos 20 centímetros casi con el cemento de hoy. Y bueno, me está rajando toda la medianía. El pasado y el presente. ¿A quién acudo? ¿A Superman?
No, a ver, hay alguien responsable ahí.
El pasado y el presente tienen coeficientes de dilatación diferentes.
Claro, ahí está. Pero eso debería haber estado contemplado. Convengamos que hay una responsabilidad.
Exactamente, exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, Edu y Gustavo, por habernos acompañado nuevamente, porque ya son invitados frecuentes. Pero bueno,
sí.
Gracias por haber estado esta noche.
Bueno, gracias a ti.
Bueno, estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, en la producción María Paula Aranda, en la creación Fernando Gandolfi, en la coordinación y conducción Cecilia Fiuso, en la operación técnica Daniel Curubeto, quien les habla Alfredo Tangorra, y como de amigos se trata, de eso estábamos hablando también, nos despedimos con un tema de San Juan, pero no de Gustavo San Juan, no lo vamos a hacer cantar a él,
pero bailó.
San Juan, Marcelo San Juan.
¿Quieres que baile? Canto, ¿eh?
Bueno.
San Juan y Boedo Antiguo.
Qué bueno,
y todo el cielo.
Y si lo dejamos a nuestro amigo y lo dejamos a Marcelo San Juan. No, vamos con Marcelo San Juan en la despedida entonces, titulado No sabes lo que es tener un amigo. Chao.
Nos dice adiós, amigo, de tantas noches, de mil palabras, sin un reproche, de una mirada que va diciendo, seremos tana, 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 tana.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 21, 2 minutos, temperatura en La Plata 5 grados 6 décimas, la humedad 86%. Para Miguel Pichetto hay que avanzar con rapidez en el Senado con la ley del aborto. El jefe del peronismo de la Cámara Alta pidió a sus pares una actitud valiente ligada al cambio y a comprender los procesos históricos. Asimismo dijo que a la Cámara Baja hay que reconocerle el gran trabajo que hizo y el debate abierto, plural y democrático que llevó adelante. Elisa Carrió tildó a la movilización por el aborto de indigenismo urbanista. La diputada nacional minimizó la importancia del debate y de la participación ciudadana en la discusión. En ese marco consideró que el debate no es histórico, sino trivial. Esas palabras fueron repudiadas incluso por el propio oficialismo. Deportes, fútbol, el seleccionado.